Hola amigos, bienvenidos a Fila 7, hoy con un invitado muy querido, el director teatral Indalecio Corujedo, de Madrid, que está al otro lado del teléfono. Buenos días, Indalecio.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Yo encantado de saludarte y de hablar de teatro, de eso que tanto nos gusta a ti y a mí. Y te presento a Mario Abril, que es un colaborador de cabecera, también muy teatrero, que espero que os conozcáis más pronto que tarde, porque seguro, seguro que os vais a llevar muy bien. Hola, Mario.
Seguro que sí.
Buenos días, Indalecio.
Buenos días.
Nos gustaría, Mario y a mí, porque que nos comentaras, y también así se enterasen los oyentes, de toda tu pasión por el teatro, que es capaz de anteponer a otras prioridades de la vida y a otras necesidades de la vida. Concretando, me gustaría repasar algunos de tus últimos proyectos, como por ejemplo uno del que me hiciste copartícipe, ambientado en el mundo taurino. Un mundo, permite el paralelismo, como la película Blancanieves de Pablo Berger, que a mí me gustó también muchísimo y era una manera de contextualizar este ambiente de la tauromaquia en la cultura contemporánea. ¿Cómo fue esa aventura?
Pues mira, yo creo que todo empezó hace años en el Festival de Edimburgo. Voy todos los años, soy asiduo desde hace 10 años. Y con un grupo de amigos allí, pues comentábamos, ¿por qué no hacemos, o me comentaban más bien a mí, porque me animaban a hacer algo referente a España, algo muy característico de España, pero no la típica cosa tópico de toda la vida? Entonces yo, pues bueno, pensé en un tema taurino. Pensando en un tema taurino, pues me adentré en ello. Y creí que, bueno, pues había una ceremonia muy peculiar, que era el acto de vestirse de luces. Era una ceremonia, todavía yo en aquel momento no conocía las intimidades del acto, pero me imaginaba que en ese tiempo, en ese periodo en que el torero se está vistiendo, ocurrían muchas cosas, y ocurrían muchas cosas pues muy relacionadas con lo español. Pero lo español en un sentido profundo, hablemos de una cierta religión, un fetichismo, una serie de cosas. Y bueno, pues de todo esto después se cristalizó en Valencia. En la Feria de Julio, en el año 2009, seguía una cuadrilla de Alberto López Simón, y ahí vi, por primera vez estuve presente en el acto de vestirse de luces. Y ahí empezó ya pues una pasión temporal, pero que, bueno, pues me dio a conocer una serie de cosas que yo no conocía del mundo del toreo.
Y hay un elemento erotizante, sin duda, en este ritual, que ¿por qué negarlo? Un elemento de atracción, de embeleso, que creo que podrías, trasladar al público. De eso se trataba, de contagiar en el auditorio ese ritual, ¿no?
Sí, cuando conocí a fondo el tema, cuando después comenté, después de este día vi a bastantes toreros, estuvimos hablando bastante del tema. Y bueno, pues yo lo que quise centrarme en devoción, que así se tituló la obra, no era en la fiesta, en la fiesta desde el punto de vista social y todo lo que ocurre en la plaza, era algo sobre la intimidad del torero. Era un poco preguntarme, digamos, en abierto, utilizando el lenguaje teatral, ¿qué es un torero? ¿Por qué en el siglo XXI puede existir la figura de un torero? ¿Qué pretende? ¿Por qué se juega la vida? Y todo esto es lo que he ido desarrollando luego en devoción, en la obra de teatro, que para mí, pues la verdad que me resultó bastante difícil escribir el libreto, porque me estaba poniendo en la piel de un personaje pues que estaba conociendo en aquel momento, que a lo largo de las entrevistas, a lo largo de mi amistad con alguna persona, pero era totalmente nuevo para mí.
Y qué difícil, ¿verdad, Inalecio? Mover el proyecto, ¿cuánto dinero cuesta? No
Bueno, pues.
solo, no solo no se gana, sino que hay que invertir, hay un esfuerzo económico y imagino que un desgaste, psicológico, porque aparte del físico, que es obvio, tiene que haber también un desgaste cuando te das cuenta de para lograr esa ilusión todo lo que hay que hacer.
Sí, desde luego yo te reconozco que fue un desgaste enorme a lo largo de pues un año aproximadamente, no solo en términos de escribir un libreto complicado, sino de preparar una producción. Y preparar una producción especial para el Festival de Edimburgo. Yo me planteé pues algo muy serio, una producción muy seria, con unos actores muy elegidos y unos actores nuevos. No, yo quería gente nueva totalmente. Y bueno, pues todo esto lo tuve que hacer a lo largo de todo un invierno hasta el verano, que fue cuando lo presentamos en Edimburgo, pero te tengo que reconocer que mereció la pena en todos los sentidos. El Festival de Edimburgo es un lugar donde aprendes teatro, donde conoces a mucha gente nueva, donde vendes tu espectáculo. Ahí es donde me salieron luego unas propuestas muy interesantes. Entonces, son los típicos esfuerzos, y luego ya no digamos el esfuerzo de tipo económico. El esfuerzo de tipo económico, pues donde no he tenido ningún tipo de subvención pública, todo lo he pagado yo. Con lo cual, pues hay que tener bastante pasión, evidentemente, por el teatro y por el tema y por lo que estás haciendo para seguir adelante.
Uno va a Edimburgo, se oxigena, ve otras dramaturgias. Imagino que la vuelta a Madrid tiene que ser un tanto traumática, porque claro, ve la cartelera comercial y como te ocurre a ti, que decides no ver casi nada, ¿verdad?
Sí, la cuestión es que, bueno, yo, vamos a ver, la cartelera madrileña, como siempre, hay de todo, ¿eh? Pero hay un aspecto que últimamente me está dando un motivo de alegría y un motivo de confianza en el futuro. Están naciendo nuevas salas en Madrid, salas pequeñas. Salas que las están gestionando pues gente del cine, antigua del cine o que siguen el cine, amigos que se deciden a alquilar una salita y que bueno se deciden pues a hacer la programación correspondiente a la salita. Esto en los últimos meses, así como en los últimos años pues han desaparecido teatros y tal, en los últimos meses están apareciendo este tipo de salas y me parece un fenómeno muy a tener en cuenta. Muy a tener en cuenta porque no podemos hablar de lo que ocurrió en Buenos Aires en los años de la crisis económica. Aparecieron hasta casi 300 salas nuevas en garajes en todas partes. Pero bueno, hay algunas nuevas. Yo sí que frecuento bastante las salas alternativas porque, entre otras cosas, a mí no me gusta nunca hacer castings y ahí veo nuevos actores, los veo pues en un montaje determinado y todo esto es, digamos, el pequeño respiro a la situación general que estamos viviendo. Parece que hay síntomas, que en el teatro pues vamos a tener a lo mejor unos años un poco mejores.
Ojalá, ojalá. Las Naves del Matadero, el Teatro Español, son un lugar de experimentación también. Mario Abril, amigo de Rubén Ochandiano, que acaba de estrenar allí su versión de Antígona. No sé si has tenido la oportunidad de ver Antígona.
No, no lo he visto, no.
No. Entonces, Mario te va a reprender.
Bueno, ya no hay posibilidad de verla porque terminó el 17 de marzo. A mí me consta que Rubén Ochandiano tiene ganas de retomarla y supongo que la retomará, igual que me comentó que va a hacer con La Gaviota. Dentro de unos años volverá a hacerla. Y yo te recomiendo que si la retoma no te la pierdas. Bueno, aunque dice Antonio que eres un poco escéptico, ¿no?, a la hora de confiar en las obras, en la cartelera en general que hay en Madrid, pero yo te recomiendo que no te pierdas esta obra de Antígona de Rubén Ochandiano.
Bueno, la verdad es que ahora me la perdí porque estaba en Colombia, ¿eh?
Sí.
Entonces
Estaba en
estaba
Cali, en Cali.
en Cali, en Cali. Cali es ahora mi terapia.
Sí. A mí me gustaría mucho y sueño con ver alguno de los montajes de Inventalecio en Las Naves del Matadero. en ese teatro público tan estupendo. Y por eso me ha venido a la mente el montaje de Antígona. Porque, por soñar que no quede, y yo creo que ese tipo de proyectos que estás llevando a cabo se verían muy bien compensador en un espacio como el Matadero. Si la sala grande, demasiado grande, pues en la sala pequeña hay varios espacios. Pero creo que para ti también sería una satisfacción enorme, ¿verdad?
Sí. Mira, últimamente he estado en un nuevo espacio que es un plató en la Cineteca que me encantó. Me encantó. Ah, sí. Y esto, bueno, pues lo voy a tener en cuenta. Yo ahora voy a estrenar en el mes de septiembre en Cali, en Colombia, Ecus, una versión propia de Ecus, pues digamos que con un tono bastante colombiano. La acción se desarrolla en Antioquia, en Medellín, y va a ser con un elenco colombiano. Y bueno, estoy ilusionadísimo porque me he llevado una gran sorpresa. Cuando hablamos de actores colombianos siempre pensamos en estos actores de las telenovelas con muchos, tics y sí. Todo esto.
Sí, muy sobreactuados, muy exagerados, exacto, muy melosos.
Exacto, sí. Y bueno, todo lo contrario, he empezado a dar clases en Cali, en la Universidad del Valle, a alumnos de posgrado. Hemos montado allí Siete niñas judías, que como sabéis es una pieza corta, yo la representé aquí en Madrid en el Ateneo con mi compañía, es una obra de Carol Churchill, y bueno, pues el tono que le dieron, y hay una cosa que me sorprende del actor colombiano joven, es la capacidad, el movimiento. El movimiento es increíble, posiblemente porque es gente que casi nace bailando la salsa y bailando todo tipo de ritmos, y bueno, pues tienen el cuerpo, una energía, una capacidad de movimiento que a mí me sorprende, y la estoy utilizando. Y entonces ahora en el elenco que he formado para Ecus, pues es muy curioso porque, por ejemplo, el chico Alan Strang, pues es una persona que es campeón nacional de breakdance y bueno, pues aparte de eso tiene una capacidad para el teatro increíble, pero una capacidad innata, y estoy ilusionadísimo. Yo esto, lo que me encantaría después de una gira que vamos a hacer por Colombia, traerlo a España. Y precisamente cuando estuve hace poco en el espacio este de las naves de Matadero, sí. Pues me pareció el lugar ideal para hacer esta representación, porque bueno, como sabéis, pues el los actores se mezclan con el público, tiene una puesta en escena pues muy peculiar. Sí. Y eso es una, digamos, ese es el proyecto mío más a corto plazo.
Sí, oye, y Dalicia, ¿por qué Ecus? Porque, bueno, los oyentes más jóvenes ni se acordarán, pero Ecus en Madrid yo creo que se vio en los primeros 70 o cuando murió Franco, por ahí, en el 75.
Exacto. Es que lo curioso es que, bueno, como sabéis, Manolo Collado, sí. Fue quien la representó, el productor. Y bueno, pues se hizo en los años 70, al final. El estreno fue en el año 75 y se estuvo representando en esos últimos años de la década de los 70. Y luego ya no se volvió a representar. Entonces yo no entiendo por qué. Pues
claro, es que
no
han pasado, estamos hablando de 40 años, de 38 exacto, años. 30, varias sí. Generaciones que no lo han visto, se puede decir.
Además que lo curioso es que en otros países se sigue representando, ya no digamos en los teatros británicos. Si uno va al Festival de Edimburgo, todos los años hay alguna representación de Ecus. Entonces, yo no sé si es por cuestiones de los derechos o lo que sea, pero aquí en España ha habido un espacio de tiempo que bueno, yo creo que podía ser interesante el volver a verla, y volver a verla pues con una perspectiva diferente, no con el tono británico que ya sabéis que se volvió ahora a reestrenar con Radcliffe en Londres, y bueno, pues se desarrolla en Winchester, es una obra de un aroma muy británico, y yo lo que estoy tratando de darle ahora un aroma latino, totalmente diferente.
En aquella época fue motivo de escándalo, pero eso yo creo que está más que superado. No hay ningún... Sí. ningún motivo de eso, ¿no?
No, no, bueno, ya acordaros, recordar el escándalo de María José Goyanes y Juan Ribó, que bueno, pues les obligaron al principio a llevar ropa interior.
Sí, porque
y, bueno,
era el desnudo, el motivo del escándalo. Exacto. Era simplemente el desnudo.
Simplemente el desnudo. La obra, pues bueno, es una obra, pues si se profundiza, es una obra bastante agresiva y bastante crítica, con muchos aspectos de... que lo curioso es que no ha pasado absolutamente.
O sea, que es vigente
porque está ahí presente la violencia. Recordemos estos episodios que ha habido últimamente en Estados Unidos de violencia de adolescentes que matan a personas en una escuela, o sea, cosas por el estilo, pues sigue totalmente vigente, y sigue totalmente vigente el conflicto generacional, por ejemplo. Aquí hay un conflicto pues de religión y de muchos aspectos que yo creo que son muy interesantes, y yo no he visto a la obra obsolescencia por ninguna parte. Yo la veo con una actualidad enorme. Así que, bueno, yo a mí me encantaría eso de, bueno, pues traer aquí una obra que, y además yo he trabajado bastante esta obra con personas, con grupos universitarios. La conozco muy bien, la preparé también cuando estuve dando clases en Londres, cuando inicié la dirección, los cursos de dirección teatral, y bueno, pues ahora me encantaría el darle otro, que el público la viese con un tono cálido, más cálido, más cálido, pero eso no quiere decir que no esté exento de Colombia. Es un país de una fuerza enorme, y entonces esa fuerza la estoy sintiendo en mi trabajo últimamente allí, y la quiero plasmar en la obra.
Y también tienes otro proyecto personal de creación propia que me gustaría que nos contaras.
Sí, este otro proyecto es algo que vengo escribiendo poco a poco en los últimos años, y es un tema muy actual, es un poco España en el momento actual, visto a través de un conductor de metro. El tema es la oscuridad. La oscuridad del túnel que termina en un momento dado para esta persona, porque bueno, pues le prejubilan y por fin pues sale a la luz. Pero la salida a la luz pues es bastante traumática, o puede ser bastante traumática. Entonces todo esto, bueno, yo le quiero dar un paralelismo con la oscuridad del momento actual en España. Y es un proyecto que, bueno, también me gustaría desarrollar y poner en escena en el año 2014, y un poco pues, no sé, de la mano un poco del proyecto colombiano.
Muy bien, qué gusto, Mario Abril, te está también admirado de ver toda tu ilusión, todo el empuje, ¿no? El que se te agolpan los proyectos, y que es lo mismo estar en Colombia que aquí, que pensando allí. Y,
sí.
Y en toda esta agenda, nosotros nos conocimos en un festival de cine, en un festival donde había cortometrajes, donde tú dirigías uno de ellos.
Sí.
¿No te da morriña el cine?
Sí, me da morriña. Y en la agenda, yo no sé qué pasará con esto, pero hay un proyecto también en devoción. Me quedé con ganas de pasarlo al cine. Yo, la verdad, que llevé adelante este proyecto teatral porque, bueno, entre otras cosas, el teatro me está resultando pues más fácil en cuanto a lo económico. Aunque un montaje teatral sea caro, pero no es lo mismo que un largometraje. Entonces, me he quedado con ganas y no sé, a lo mejor estoy teniendo propuestas para llevar a un cortometraje o mediometraje, pues no sé, un corto de 20, 25 minutos de tema de devoción. Entonces, a lo mejor puede ocurrir que en los próximos meses también, pues vuelve otra vez al cine, que sí que tengo morriña. Yo, además, cuando hago teatro, me doy cuenta que, bueno, que tengo, me sale el lenguaje cinematográfico. A mí me es más fácil el lenguaje cinematográfico que el teatral. Y esto, pues, en alguna crítica me lo han dicho. La secuencia de primera de Indalecio Corujedo, ¿no? Pues sí, es cierto. Esto también me viene me es muy positivo para mí, porque bueno, da un ritmo, da el ritmo cinematográfico para el teatro, a mí me parece muy bueno. Pero sí que tengo morriña y a lo mejor, si las cosas salen bien, pues y bueno, pues se cristaliza, digamos, las ayudas que me están ofreciendo y todo esto, pues a lo mejor podría haber una versión de Devoción en cine con un torero profesional. Ya no serían dos actores, como en el caso del teatro. En cine se puede mentir un poco más que en el teatro, y podría utilizar un torero profesional para que, bueno, para plasmar la liturgia. Me encantaría pues unas secuencias bonitas del toreo en el campo. Todas estas cosas en teatro no he podido hacer.
Claro. Y ahora, por el digital, se puede rodar de una manera más económica.
Sí.
Estoy convencido de que sí que te sería posible, ¿no? Con un poco
de
vista.
Sí, lo que pasa que, mira, es económico, pero después vas a sumar el sonido, por ejemplo. Vas a sumar cosas de laboratorio y te va subiendo,
Sí,
va sumando. Claro, va sumando y luego, pues, evidentemente, no es lo mismo que rodar en 35 milímetros y hacer copias como antes, pero evidentemente, pues, va sumando y, bueno, pues no estoy en condiciones, si realmente no me ayudan, no estoy en condiciones para llevar adelante ningún proyecto, aunque sea en digital,
Estaríamos deseando verlo en Málaga, en un festival de Málaga, por ejemplo, ¿no?
Sería
apasionante. Sí, y tú además, presentando tu película, nosotros en la rueda de prensa.
A mí me encantaría. Acuérdate los momentos que hemos vivido, ¿no? Y además, precisamente ese festival, curiosamente, hay festivales que, no sé por qué, bueno, hay festivales que con los que digamos conectas bien, y otros festivales con los que no conectas. Es curioso. En Málaga siempre he estado. Desde, no sé si recordarás tú, un primer corto del año 1997, que se titulaba Copia Nueva. Bueno, pues este corto, que fue la primera vez, por ejemplo, que contacté con Alejo Sauras, después hizo dos cortos más conmigo, lo de Málaga fue como muy importante, fue un poco el bautizo nuestro, para Alejo y para mí, ¿no? Yo creo que después influyó muchísimo en sobre todo en otros festivales para otros cortos posteriores, y sí que tengo una simpatía especial en Málaga, de verdad.
Qué bien. ¿Te imaginas con un largometraje con Alejo en Málaga?
Sí,
y yo aplaudiendo.
Eso me lo imagino.
Qué ilusión,
pero
qué ilusión.
En fin, esos son palabras mayores, y el problema de siempre, Antonio, es el dinero. Como dice en Colombia, la plata. Y lo de la plata es lo que supone una restricción enorme, porque bueno, yo creo que ideas hay bastantes, todos sabemos, en el cine y el teatro español la gente está llena de ideas y está llena de vida y de cosas, pero es que la situación es tan agobiante que nadie, para salir adelante, realmente difícil.
¿Qué tipo de cine como espectador estás viendo últimamente que te interese? Porque me intuyo, de esto no hemos hablado antes, pero a mí me da que no, lo que se está haciendo no te va mucho.
No, la verdad que no me va mucho, no me va mucho, y la verdad que últimamente no es por motivos de que no me vaya ni nada, últimamente es que estoy muy encerrado. Ya sabes que me he concentrado también las clases en la universidad, en el segundo cuatrimestre. Entonces, entre unas cosas y otras, entre los proyectos estos, las clases, tengo poco tiempo, y ahora mismo me coges aquí en la mesa con Ecus dando vueltas a algunas de las escenas, tengo poco tiempo y no me puedo permitir el utilizar mucho el tiempo, digamos, de ocio, porque es muy escaso, y bueno, únicamente pues cuando realmente hay algo que quiero ver de una manera imprescindible, pues ya pues salgo y tal, ¿no? Pero no es porque me parezca que no merece la pena, y no hay cosas muy interesantes, ¿no?
Sí, dentro del Festival de Otoño en Primavera, por ejemplo, pues siempre se cuela algo de fuera, ¿no? Es como tener el teatro de de Europa tenerlo durante unos días en Madrid, pero eso es la excepción que confirma la regla.
Sí, es que además esto, yo creo que, no sé, el ejemplo del Festival de Edimburgo, yo creo que todo teatrero, toda persona, sea profesional o no, hay dos festivales anuales a los que debería asistir de manera obligatoria, que son Aviñón y Edimburgo. Son además dos festivales complementarios, o sea, no quiere decir que se repita uno, si asiste uno a Aviñón, después vas a ver lo mismo en Edimburgo, no tiene nada que ver, son maneras, orientaciones diferentes, son tonos bastante diferentes, pero yo creo que esto es importantísimo porque es ponerse un poco al día, es ponerse al día de lo que se está haciendo por ahí, es ponerse al día de la puesta en escena, es ponerse al día de nuevas formas de iluminación, nuevas formas, por ejemplo, pues cada vez, no solo por motivos económicos, sino por motivos estéticos, se está utilizando cada vez más el cine para el teatro y la danza. Y esto en Colombia está muy al día. En Colombia me estoy quedando realmente asombrado en escuelas de arte dramático como la de Antioquia, la Universidad de Medellín, Universidad de Antioquia de Medellín, cómo manejan la luz, cómo manejan la danza para la puesta en escena. Puesta en escena de textos que en principio parece que no cabe la danza allí y cómo los actores se mueven con un ritmo muy especial. Y todo eso en España es que estamos muy ajenos a todo esto, no lo conocemos y es algo muy interesante. Y en un festival como Edimburgo se ve todo. Evidentemente lo que más hay es teatro británico y en lengua inglesa, pero hay de todo, hay teatro de Extremo Oriente y bueno, entonces creo que esto es algo así como el congreso al que hay que ir si uno es amante del teatro. Son congresos absolutamente imprescindibles y si luego pues uno se anima a presentar algo, pues mejor todavía. El problema de presentar algo es el presupuesto que hay que tener, ¿no? Hay una cuestión en Edimburgo que es maravillosa, que aquí en España, cuando en una puesta en escena, siempre la partida más sangrante es la publicidad. Yo recuerdo todos mis presupuestos de montajes teatrales, el apartado de publicidad es tremendo, ¿no? Aquí la ventaja es que va uno a Edimburgo y hay una infraestructura en el festival tal que en publicidad se gasta uno, pues no sé, 1.000 euros, todo lo más. Entonces, ese tipo de cosas se agradecen, se agradecen muchísimo.
Devoción, tu título, el título de tu obra me evoca a que estamos en Semana Santa, que la Semana Santa tiene muchísimo ritual. Y para terminar, me gustaría que reflexionase medio minuto sobre esos rituales, esa fotogenia, si se te ha ocurrido alguna vez también emplear algún elemento semanasantero, como hace la Cuadra de Sevilla, en alguno de tus montajes.
Pues mira, la Cuadra de Sevilla me parece admirable desde hace muchos años. Mi orientación es un poco diferente. Es un poco diferente porque yo creo que es que además yo no tengo la infraestructura artística que ellos tienen. O sea, me parece increíble. Entonces, es mucho como mis medios son mucho más pobres. Entonces, yo, por ejemplo, te voy a explicar que en el caso este de por qué el título de devoción procede de que en el mundo taurino ahí he visto varios aspectos de la devoción. Devoción del mozo de espadas hacia el torero. Hay una auténtica devoción, es un amor increíble entre una no es una servidumbre pues de tipo monetario ni nada por el estilo, es una servidumbre de que bueno, pues una entrega total del mozo de espadas a su torero. Devoción del torero por toda la simbología de los ritos, de los ritos familiares, los recuerdos a la familia, la virgen de no sé qué, toda esta imaginaría española tan típica, devoción pues por el toro, evidentemente, y devoción por el público. Entonces el término devoción me ha parecido universal en este caso.
Bueno, Indalecio, hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte y continuaremos hablando como siempre en nuestras largas conversaciones sobre teatro y cine.
Pues hasta muy pronto.
Gracias.
Adiós.